La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. El salmón real es un pez de la familia de los Salmonidae que se encuentra en las áreas costeras del Océano Pacífico entre California y Japón.
Se le conoce por vivir en el mar y migrar remontando los ríos para reproducirse. Es muy valorado por su relativa escasez. Hola amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida, un programa en el que recorremos todos los libros de la Biblia, descubriendo capítulo a capítulo las verdades que Dios ha dado a conocer. Soy Esperanza Suárez y aquí a mi lado, Hernando Díaz.
Así es, Esperanza, un saludo a todos los que nos escuchan y que se unen a este recorrido, a este viaje fascinante por el libro de los libros. Aquí estaremos con cada uno de ustedes presentando este tiempo de curiosidades, música y principalmente de aprendizaje de la palabra de Dios, de la Biblia.
Efectivamente, y lo vamos a hacer de la mano de Virgilio Bagnoni, teólogo y profesor de la Biblia. Con él y también con Benjamín Martín nos acercaremos a la Biblia de una manera profunda.
A partir de un espacio radiofónico cuyo nombre original es A Través de la Biblia, del teólogo John Vernon McGee. Más de 80 países aprenden del libro de los libros mediante este viaje a través de la Biblia.
Y uno de esos países es España, país al que se ha traducido, adaptado la serie de más de 1.300 estudios, reflexiones a través de la labor de Virgilio Bagnoni. En esta versión ya contamos con cientos de miles de escuchas cada mes.
Efectivamente, podemos hablar de millones de descargas. ¿Cuántas personas? Qué bueno saber que tantas personas acompañan el programa. Para aquellos que quieren saber más, pueden visitar nuestra web, lafuentedelavida.com. También pueden obtener los bosquejos de los libros de la Biblia. Están en la página oficial de A Través de la Biblia, pero ustedes pueden pedírnoslos a través de nuestro WhatsApp, el 601-203-265, o también info@radioencuentro.net.
Estamos realmente impacientes por empezar este estudio de la serie, pero eso sí, antes vamos a escuchar una canción. Estamos seguros que les gustará. ocasiones en las que no somos capaces de hacer las cosas por nuestra cuenta. Necesitamos la ayuda de los demás. Algunas es porque tenemos que construir una cosa demasiado complicada para la que necesitamos otras personas que colaboren con nosotros. También hace falta a veces la ayuda de otros para que nos indiquen qué debemos hablar ante ciertas situaciones y en otras necesitamos consejos antes de actuar.
En resumen, por muy independientes y preparados que nos creamos, al final tenemos que contar con alguien más. Ahora, con la ayuda de Virgilio Bagnoni, nos vamos a la segunda mitad del capítulo 5 de Hechos. Acompáñenos porque entraremos también en el siguiente capítulo, el capítulo 6, y conoceremos algunas lecciones muy interesantes sobre personas que siempre contaban con alguien a su lado.
Pues vamos sin perder tiempo a estos capítulos, donde veremos de qué manera se seleccionaron 7 personas destinadas al servicio, también llamadas diáconos, así también como el arresto de Esteban. Vámonos para allá.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy es el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 24, hasta el capítulo 6, versículo 15. Continuamos hoy estudiando el capítulo 5 de los Hechos, y en nuestro programa anterior vimos cómo los apóstoles habían sido arrestados por segunda vez y puestos en la cárcel, pero que un ángel del Señor los había sacado de la cárcel y les había dicho que fueran al templo y anunciaran al pueblo todo lo referente a esta vida nueva, lo cual ellos, obedientes, hicieron. Y al día siguiente, cuando el sumo sacerdote y los que estaban con él se reunieron en concilio y enviaron a los alguaciles a que trajeran a los apóstoles de la cárcel, fueron, pero no les encontraron en la cárcel. Y entonces volvieron y dieron aviso diciendo que habían encontrado la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias fuera de pie ante las puertas, pero cuando abrieron no habían encontrado a nadie dentro. Y dijimos que eso mismo había ocurrido en la resurrección de Jesucristo. La piedra no fue corrida para que el Señor Jesús saliera. Él ya había salido cuando se corrió la piedra que tapaba la entrada de la tumba. La piedra se corrió para dejar entrar a aquellos que estaban fuera, como ocurrió aquí en esta ocasión con los apóstoles. Continuemos hoy leyendo los versículos 24 hasta el 28 de este capítulo 5 de los Hechos. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: «Los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo». Entonces fue el jefe de la guardia con los guardias y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: «¿No os mandamos estrictamente que no enseñarais en ese nombre? Pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre». La gente estaba escuchando a los apóstoles, quienes fueron buenos testigos en Jerusalén. Jesús les había dicho que el Evangelio debía ser proclamado comenzando por Jerusalén y había sido predicado allí. Vemos que aquí dice que habían llenado toda Jerusalén con sus enseñanzas. Continuemos con el versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Los apóstoles estaban obedeciendo lo que su Señor y Maestro les había pedido hacer. A los creyentes se les pide que se sometan a las autoridades civiles, siempre que éstas no entren en conflicto con un mandamiento de Dios. Ahora, el versículo 30 de este capítulo 5 de Hechos dice: «El Dios de vuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero». El Señor Jesús había sido colgado en un madero, un simple madero clavado en la tierra. Ahora el versículo 31 dice: «A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados». Y continuó Pedro diciéndoles cómo ellos habían sido testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios daba a los que le obedecían. Y esas autoridades entonces, oyendo esta exposición de Pedro, se enfurecieron y quisieron matarlos. Y observe usted lo que ocurrió aquí en el versículo 34 de Hechos capítulo 5. «Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles. Gamaliel hizo salir a los apóstoles para que él pudiese hablar al Sanedrín. Gamaliel, a propósito, fue el maestro del apóstol Pablo. Era un hombre sobresaliente y muy respetado. Y les dijo aquí en los versículos 35 al 37. Israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él murió, y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Observemos que Gamaliel citó algunos ejemplos de los que habían encabezado insurrecciones y que habían tenido seguidores. Y él les hizo notar que en cada uno de los casos, una vez que el líder había muerto, sus seguidores se habían dispersado. De modo que les aconsejó que no persiguieran a estos hombres, pues en este caso podría suceder lo mismo. Y les dijo aquí en los versículos 38 y 39. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gamaliel concluyó con un consejo excelente. Les dijo, si esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Qué interesante, ¿no le parece? El tiempo ha confirmado que esta obra era de Dios. Ahora veamos lo que hicieron ellos aquí en el versículo 40. Estuvieron de acuerdo con él. Entonces llamaron a los apóstoles y después de azotarlos les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ahora aquí hay algo que no estaba bien. Si estos hombres eran inocentes, debían quedar en libertad. Y si eran culpables, debían detenerles y castigarles. Castigarles y después dejarles en libertad fue un lamentable subterfugio. Debieron haber escuchado con más cuidado el consejo de Gamaliel. Leamos ahora los versículos 41 y 42 de este capítulo 5 de los Hechos. Entonces salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas, incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Mire usted a estos apóstoles, ¿no le parecen admirables? Se alegraron de que habían podido sufrir injurias por causa del Señor Jesús. ¿Sabe usted, estimado oyente, qué es el Evangelio? El Evangelio es una persona, es el Señor Jesucristo. ¿Le conoce usted como su Salvador personal? No hay una posición intermedia. O bien confía en él, o bien no confía en él. O él es su Salvador personal, o de otra manera, usted no tiene Salvador alguno. Ese fue el mensaje central, y los apóstoles no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y así concluimos el capítulo 5 de los Hechos. Pasamos ahora a Hechos capítulo 6, versículos 1 al 15. En este capítulo 6 tenemos el relato del nombramiento de los 7 diáconos y el testimonio del diácono Esteban. Vemos ahora otro resultado de la defección que se produjo en la iglesia. Primero vimos la defección en el caso de Ananías y Safira. Eran creyentes salvos, pero no podían quedarse en la iglesia primitiva por haber albergado aquella mentira en sus vidas. La defección que observamos en este capítulo, una verdadera crisis, condujo a la necesidad de elegir diáconos o servidores. El capítulo continúa después con el relato de Esteban, uno de estos diáconos, y cuenta cómo fue arrestado y juzgado por medio de falso testimonio. Leamos el primer versículo de este capítulo 6 de los Hechos en el párrafo que relata la elección de los diáconos. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Necesitamos reconocer que esto tuvo lugar al principio de la historia de la Iglesia. Habían estado procurando vivir de una manera comunitaria y realmente tuvieron buen éxito, pero solo por un tiempo breve. Luego las pasiones humanas entraron en la iglesia. Vimos cómo Ananías y Zafira tergiversaron su situación financiera y mintieron. Ahora encontramos que hubo críticas de los griegos contra los hebreos. Ahora debemos tener en cuenta que no se trató de un conflicto racial. Esta no fue una demostración de antisemitismo. La palabra griegos, aquí, significa helenistas, es decir, los judíos de habla griega formados en la cultura griega. Por otra parte, los hebreos eran los que todavía seguían detalladamente la ley mosaica, leyendo la Biblia en hebreo en las sinagogas. Pues bien, ocurrió que se formó una disensión entre estos dos grupos. Se ha calculado que el número de miembros de la iglesia en aquel entonces pudo haber llegado a los 25.000. Y tenemos que destacar aquí que aquella iglesia primitiva no era perfecta. Oímos decir a muchos a veces que necesitamos volver a la iglesia primitiva y que la iglesia primitiva era consciente del poder de Dios que actuaba en ellos y que hoy nosotros solo estamos conscientes de los problemas. Pero eso es solamente una parte de la verdad. La iglesia primitiva sí tenía poder, como ya hemos dicho, pero también tenía sus problemas. El alto nivel al cual el espíritu había elevado a la iglesia fue interrumpido por la intrusión de una división y confusión satánica. El reparto equitativo de los bienes materiales que primero caracterizó a la iglesia cedió ante el egoísmo de la vieja naturaleza humana. Y los griegos, evidentemente un grupo minoritario, se sentían desatendidos y pidieron que sus viudas recibieran igual consideración que las hebreas. Esta forma comunitaria de vivir no resultaba tan bien como les hubiera gustado. Y así, por último, sus quejas llegaron hasta los oídos de los mismos apóstoles. Ahora, el versículo 2 de este capítulo 6 de los Hechos dice: «Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas». Los apóstoles creían que no debían desistir de impartir la enseñanza de la palabra de Dios. Creían que era muy importante continuar en esa labor. Sabían que si la descuidaban para servir a las mesas, eso sería su ruina espiritual. Ellos debían pasar tiempo en la oración y en el estudio de la palabra de Dios. Y es importante que toda iglesia reconozca esta necesidad de la enseñanza bíblica en la actualidad y la necesidad de contar con personas que se dediquen plenamente a esta tarea. De otra manera, los creyentes resultarán afectados por esta carencia espiritual. Ahora, leamos los versículos 3 y 4 de este capítulo 6 de los Hechos. Los apóstoles entonces dijeron: «Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Los 7 hombres tuvieron que ser nombrados debido a la crisis que se había presentado. Los apóstoles creyeron que era importante que ellos no tuvieran que llevar la responsabilidad de estos detalles para poder así dedicarse más a la oración y al ministerio de la palabra de Dios. Ahora, observemos los requisitos espirituales de estos 7 hombres que, como veremos, iban a asumir el cargo de la distribución diaria de los recursos materiales. Estos requisitos constituyen un útil recordatorio para el ejercicio de labores similares en la iglesia de nuestro tiempo. Debemos decir que el cargo de diácono requería espiritualidad, sabiduría y oración. Estos hombres tenían que ser hombres de reconocido prestigio. Su conducta tenía que ser intachable. El segundo requisito fue que estos hombres debían ser llenos del Espíritu Santo. Debían estar controlados por el Espíritu Santo, como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18. Además, debían ser hombres llenos de sabiduría. Debían ser espirituales y capaces de realizar una aplicación de la verdad espiritual a la vida práctica. Eso era de suma importancia. Es que el hecho de que asumieran el cargo de la distribución diaria podía inclinarles a tener una visión desproporcionada de las cosas. Por tanto, era de la mayor importancia que los diáconos fueran hombres que viesen estos asuntos desde un punto de vista espiritual. Veremos que uno de estos diáconos, Esteban, cumplía los requisitos exigidos. El versículo 10 nos dice que a sus oyentes no les fue posible resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Tenía una verdadera convicción, era un hombre lleno de fe. No solo tenía la fe salvadora, sino que también poseía la fe necesaria para cumplir su misión, una fe que testificaba. Lo importante no era la cantidad de su fe, sino el objeto de su fe. Nos enteramos, según el versículo 8, que Esteban estaba lleno del poder de Dios. Esta fue, pues, la clase de personas elegidas como diáconos. Leamos nuevamente el versículo 4 de este capítulo 6 de los Hechos. Dijeron también los apóstoles: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ese sería el deber de los apóstoles. En cuanto a lo demás, dice el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. No podemos decir más en cuanto a los últimos 5 hombres que se mencionan aquí, ya que no serán citados más en la Biblia. En cambio, veremos que los 2 primeros, Esteban y Felipe, serán mencionados nuevamente al seguir nuestro estudio del libro de los Hechos. Todos estos fueron hombres sobresalientes en la iglesia primitiva. Aunque fueron hombres elegidos para distribuir los alimentos y servir las mesas, según los requisitos que ya vimos para tal oficio, evidentemente eran hombres espirituales, y así fueron reconocidos. Dice el versículo 6, a estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. A veces parece que se le da un aspecto muy ceremonial y misterioso y aún casi mágico a la imposición de manos. Hablamos de este asunto cuando estudiamos el libro de Levítico y los sacrificios. El pecador ponía su mano sobre la cabeza del animal que iba a ser sacrificado y confesaba sus pecados. Eso quería decir que el animal que iba a ser ofrecido ocupaba el lugar del pecador. La ofrenda era identificada con el pecador. Cuando los apóstoles pusieron sus manos sobre las cabezas de los diáconos, eso quería decir que ahora los diáconos iban a ser sus compañeros, estarían juntos en este servicio a los demás y se identificarían con ellos totalmente en este trabajo de la iglesia. Este acto designaba a estos hombres como apartados para este oficio y denotaba su compañerismo en las cosas de Cristo y su posición como representantes para el cuerpo colectivo de creyentes. Observemos también que esto era un servicio social que estos hombres realizaban. La iglesia se hacía cargo de los suyos y creemos que eso aún debe realizarse hoy. La iglesia primitiva tenía un programa para los pobres, pero aparentemente incluía solo a los miembros de la iglesia. La iglesia actual también debiera cuidar de los suyos. Ahora, el versículo 7 de este capítulo 6 de los Hechos dice: la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Todavía en el día de hoy es importante que la palabra de Dios crezca. Ese es el propósito de este programa de radio, porque es nuestro deseo sincero que la palabra de Dios se difunda cada vez más. Ahora, no pasemos por alto la última parte de este versículo que dice: también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, muchos de los sacerdotes judíos se convirtieron al Señor. Es seguro que algunos de ellos estaban sirviendo en el templo cuando el velo o cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en 2 en el momento que el Señor Jesucristo murió en la cruz. Muchos de ellos deben haberse convertido a Cristo después de esa experiencia. Consideremos ahora el testimonio público del diácono Esteban. Esteban fue uno de los grandes hombres en la iglesia primitiva. Leamos el versículo 8 de este capítulo 6 de los Hechos. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Al parecer, estos diáconos eran como los apóstoles en cuanto al ejercer los dones que constituían señales milagrosas, o sea que llegaron a ocupar una posición singular. Esteban fue un elocuente y poderoso testigo del Evangelio, lo cual despertó el odio de los saduceos hacia su persona. Entonces, testigos falsos fueron llevados ante el concilio para acusar a Esteban. Leamos los versículos 9 hasta el 15 de este capítulo 6 de los Hechos. Entonces algunos de la sinagoga llamada de los Libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia se levantaron para discutir con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo lo arrebataron y lo trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían: «Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés». Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahora veamos esta escena. Esteban fue llevado ante el Sanedrín y también fueron traídos testigos falsos. Los testigos falsos dijeron la verdad, pero solo en parte. El Señor Jesús sí dijo que destruirían el templo y que él lo levantaría nuevamente, pero él estaba hablando de su propio cuerpo. En el juicio del Señor Jesucristo, los testigos falsos entendieron mal esa declaración y la tergiversaron. Por tanto, aquí también entendieron mal a Esteban cuando él dijo que el templo en Jerusalén sería dejado desolado. En realidad, el templo sin Cristo ya había quedado desolado de todos modos. Y ellos entendieron mal lo que Esteban les dijo en cuanto a las costumbres que les había dado Moisés. Por supuesto que los seres humanos nunca han sido salvados por la ley, sino por la gracia. Pero la salvación en los días de Moisés era por la gracia de Dios, del mismo modo que en la actualidad. La acusación de ellos se basó solo en una verdad parcial. Ahora, según dice el versículo 15, vieron algo maravilloso en el rostro de Esteban. Y creemos que este hombre se aproximó más a ser un ángel que cualquier hombre que jamás haya vivido. Qué hermosa escena esta que contemplamos aquí con Esteban frente al concilio, frente al Sanedrín. En nuestro próximo programa iniciaremos el estudio del capítulo 7, donde veremos la defensa y el martirio de Esteban. Solo nos queda tiempo para hacer una reflexión. Por la obra de Jesucristo en la cruz, Dios puede transformar a los seres humanos, a simples pecadores, en nuevas personas. Al perdonar a quienes acuden a Él por la fe, Dios les conduce a una nueva etapa en la cual el Espíritu Santo trabaja en sus vidas, de manera que se van pareciendo cada vez más a Jesucristo. Estimado oyente, desde aquel principio de la Iglesia cristiana, Dios transformó al mártir Esteban y a muchísimas personas. ¿No quisiera usted ser una de ellas?
Queridos amigos, gracias por acompañarnos una vez más en este viaje a través de la Biblia. Ahora llega el tiempo de despedirnos.
Nos acercamos, como ya ven ustedes, al final de este espacio, pero nuestro recorrido por los libros de la Biblia no para, continúa, ya que aquí estaremos en la próxima edición y también porque pueden seguir escuchando este espacio en otros medios, además de escuchar toda nuestra programación, la programación de esta emisora de radio.
Recuerden que pueden descargar los podcasts de nuestro programa en lafuentedelavida.com y a través de la aplicación multilingüe.
Una aplicación que está ya disponible en dispositivos móviles. A través de la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia.
Para contactarnos, les invitamos a que nos llamen al 91-422-0524 con el prefijo más 34 desde fuera de España y también a nuestro WhatsApp, el 601-203-266. Si se identifican con nuestro programa y quieren ayudarnos para que llegue a más personas, también envíenos su mensaje de texto de voz al 601-203-265. Recuerden, siempre con el prefijo más 34 desde fuera de España.
Nuestra dirección de apartado de correos es el 24.081, código postal 28080 de Madrid, España. Y nuestro email info@radioencuentro.net.
Gracias por acompañarnos en este viaje, un saludo desde nuestros estudios de Radio Encuentro en Madrid para todo el mundo. Somos Radio Transmundial en España. Hasta pronto.
No olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.